Bienvenidos al canal de podcast Conversaciones de Nutrición Clínica con Senpe, donde expertos y líderes de opinión nos muestran su perspectiva y experiencia en tópicos de actualidad.
Bienvenidos a este podcast que se incluye en la serie de conversaciones sobre nutrición clínica que desde Senpe se está ofreciendo con la participación de diferentes expertos en este ámbito. Permítanme que me presente, soy Miquel Layola, responsable del Departamento Médico de Nestlé Health Science. En esta ocasión contaremos con la intervención de la doctora Cristina de la Cuerda, quien, como todos ustedes saben, pertenece a la Unidad de Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y forma parte en la actualidad del Comité Ejecutivo de la ESPEN en calidad de secretaria general de dicha sociedad. En este podcast, la doctora de la Cuerda nos invita a repasar diferentes aspectos relacionados con la nutrición en el paciente con ictus, tomando como referencia una revisión que sobre el tema publican en 2011 el grupo de Corrigan en la revista Nutrition in Clinical Practice. Ante todo, gracias, doctora de la Cuerda, por su intervención. Como primer punto y para entrar en materia, ¿qué es lo que destacaría de la publicación sobre la que centramos esta conversación? ¿Qué es lo que le ha llevado a escoger este artículo y cuáles serían los tres mensajes más relevantes de esta revisión?
Bueno, pues muchas gracias, Miquel, por invitarme a este podcast. En primer lugar, bueno, pues es un artículo que me ha parecido interesante porque repasa de forma muy esquemática lo que sería la intervención nutricional en pacientes con ictus. Yo subrayaría tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es la detección de la desnutrición, que es un aspecto muy importante. En segundo lugar, la detección precoz de la disfagia en estos pacientes, que puede condicionar complicaciones importantes, como luego veremos. Y en tercer lugar, se propone además un algoritmo de tratamiento que puede ser muy útil a todos los profesionales que están al tanto de estos pacientes.
Para centrar un poco el tema y para ubicarnos, y refiriéndonos especialmente al paciente con ictus, ¿podemos revisar un poco cuáles son estos los factores de riesgo de ictus y, sobre todo, cuáles son las consecuencias, las manifestaciones que conlleva pues, un accidente cerebrovascular? Y especialmente por el foro en el que estamos, ¿en qué medida impacta el ictus en el estado nutricional? ¿Qué requerimientos nutricionales puede presentar este perfil de paciente?
Bueno, el paciente con ictus, sobre todo cuando estamos en la fase aguda, es un paciente que generalmente puede presentar un deterioro del nivel de conciencia, va a presentar con mucha frecuencia déficits motores, sensoriales, y esto pues va a limitar pues muchas de sus habilidades, entre ellas pues muchas veces la capacidad para poderse alimentar por sí mismo y por supuesto favorecer la aparición de disfagia. Como consecuencia de todo ello, pues son pacientes que tienen sufren con frecuencia una complicación que es la neumonía aspirativa. De tal forma que en estos pacientes es muy importante intentar mantener un buen estado nutricional, prevenir lo que es la desnutrición y también diagnosticar de forma muy precoz la disfagia. La disfagia que van a presentar estos pacientes es una disfagia orofaríngea, en la cual se van a ver afectadas pues, las primeras fases del proceso deglutorio, lo que es la formación del bolo en la cavidad oral y la propulsión hacia la faringe. En estas etapas intervienen pues, gran cantidad de nervios, pares craneales, hasta 5 pares craneales distintos, y musculatura tanto estriada como musculatura lisa, que se encuentra tanto en la boca como en la lengua, como en el músculo de la laringe, de tal forma que es muy importante saber que estos pacientes van a presentar este problema, que es una disfagia orofaríngea y que fundamentalmente va a ser un problema motor. Por lo tanto, hay que intentar detectarla de forma muy precoz y para evitar que este paciente se pueda aspirar y lo cual deterioraría muchísimo todo el estado del paciente, alargaría la estancia hospitalaria y le pondría realmente en un riesgo.
Y más allá de este riesgo de aspiración que pueda presentar el paciente con disfagia, hay también unas consecuencias nutricionales, ¿no? En el momento en que aparece esta condición en el paciente con ictus, pues, ¿cuáles serían esas consecuencias? ¿Cuál sería el impacto que desde un punto de vista nutricional puede padecer este paciente?
Sí, totalmente de acuerdo. La disfagia supone un problema de seguridad y eso es el riesgo de neumonía aspirativa, pero también condiciona una disminución de la eficacia de la deglución, lo cual va a conducir a una desnutrición en el paciente y a una tendencia también a la deshidratación, porque el paciente es incapaz inclusive pues, de beber normalmente líquidos. Por supuesto, la desnutrición a su vez va a favorecer la disfagia, de tal forma que es un poco un círculo vicioso y es muy importante, por lo tanto, tratar ambas cosas, prevenir la desnutrición e intentar detectar de forma precoz la disfagia y tratarla para evitar que se produzcan complicaciones.
Y en cierta medida, ¿cómo podemos intentar romper este círculo vicioso? ¿Cuáles serían las estrategias más óptimas para actuar actualmente ante un paciente que padece disfagia? ¿Debemos enfocar los dos aspectos, la eficacia de la deglución, la seguridad? ¿Cuál sería la forma adecuada de trabajar con este paciente? ¿Trabajar aspectos como la textura de la dieta?
Sí, es muy importante. Lo primero es la detección precoz. O sea, cualquier paciente con ictus, de forma muy precoz, se tiene que intentar estudiar si ese paciente presenta o no disfagia. Va a ser muy frecuente, sobre todo en la fase aguda del ictus, pues más del 50% de pacientes van a presentar disfagia. Y esta disfagia va a ir mejorando a lo largo del tiempo, de tal forma que a los 6 meses aproximadamente solamente persiste en un 10% de los casos, ¿vale? Entonces, lo primero sería detectarla, y para detectarla tenemos que utilizar test de screening, que serán test sencillos que podamos hacer muchas veces en la propia cabecera del paciente. Es muy importante valorar clínicamente al paciente. Hay pacientes que están confusos, que tienen un nivel de conciencia bajo y que no colaboran. En ese paciente muchas veces no se puede hacer ningún tipo de exploración clínica y tendremos que utilizar pues, a veces otro tipo de métodos más invasivos. O ir directamente a una nutrición enteral o parenteral si está contraindicada la vía digestiva. Pero habrá otros pacientes en los que sí podamos hacer test clínicos a pie de cama para valorar esa disfagia. Hay diferentes tests, está el test del agua, otros tests que utilizan diferentes texturas. A veces también se pueden utilizar cuestionarios clínicos como es el ELIT, que está validado en la población española. Lo que ocurre es que requiere de que el paciente esté consciente y que colabore en las respuestas. Para valorar de forma adecuada la disfagia, si ya tenemos un screening positivo, pues deberíamos de utilizar o bien métodos clínicos, como puede ser el método de exploración clínico volumen-viscosidad, el MEC, que es un método muy utilizado en nuestro país, que no solamente nos sirve para determinar la seguridad y la eficacia de la deglución, sino también nos puede servir y orientar en cuanto al tratamiento, utilizando pues, diferentes tipos de texturas y diferentes tipos de volúmenes a la hora de alimentar al paciente, si vemos que el paciente o la deglución es suficientemente segura y se puede realizar por esta vía oral. Existen otros métodos que no son clínicos, son ya más intervencionistas, como pueden ser la videodeglución, que supone pues, hacer una radiografía varitada en la cual el paciente tiene que tragar y se le tiene que hacer en un servicio de rayos de radiología, con lo cual también supone no se puede hacer a la cabecera del paciente, o bien también se puede hacer una evaluación mediante una evaluación endoscópica de la deglución. Este método se puede hacer a pie de cama del paciente y quizá pues, sería algo al estándar, pero no siempre está disponible. Ya una vez que hemos detectado si el paciente tiene o no disfagia y qué tipo de disfagia, pues ya a partir de ahí deberíamos de utilizar un algoritmo de tratamiento para ver cómo le podemos alimentar.
Y en este sentido, si finalmente pues aplicando ese algoritmo de tratamiento vemos que tenemos un problema de disfagia, un problema de desnutrición, y hablamos de intervenir nutricionalmente a ese paciente, ¿cuál es la relevancia que podría cobrar el uso de suplementos nutricionales? ¿En qué medida sería interesante un suplemento nutricional de textura adaptada, teniendo en cuenta estas dificultades en la deglución?
Totalmente de acuerdo. Sí. En principio, si tenemos pacientes que ya por los test o por la situación de nivel de conciencia vemos que va a ser imposible la vía oral, pues habrá que ir directamente a colocar una sonda nasogástrica y utilizar una nutrición enteral. Esto va a ocurrir en un porcentaje de pacientes que puede ser, pues dependiendo de las series, un 20, un 30%. El resto podremos manejarlos con dieta oral utilizando efectivamente texturas modificadas. Para eso, la utilización del test de MEC, el test de exploración de volumen viscosidad, nos puede ayudar a intentar adaptar la mejor textura a la que el paciente no presenta disfagia y utilizando los volúmenes que el paciente es capaz de manejar dentro de la cavidad oral y en esta fase faríngea. Lo que hay que hacer es adaptar la textura de tal forma que podemos tener diferentes tipos de dietas, desde dietas con alimentación oral adaptadas, con dietas trituradas, con una consistencia muy homogénea y lo que luego se pueden ir adaptando a medida que evoluciona el paciente, pues hacia una dieta más blanda o una dieta que sea de fácil masticación. Indudablemente, muchas veces va a ser necesario la utilización de suplementos nutricionales para cubrir requerimientos en estos pacientes. Igualmente, debemos utilizar unos suplementos que tengan texturas modificadas a esa devolución, de tal forma que intentaremos que sean suplementos que muchas veces van a tener que tener una consistencia de pudín o una consistencia pues miel. Igualmente, tenemos que utilizar también espesantes para los líquidos. Dentro de los espesantes hay diferentes tipos. Los más convencionales, tradicionales, están basados en polímeros de almidón, en maltodextrinas. Los más nuevos utilizan gomas o utilizan mezclas y parece que son más tolerables por los pacientes, inclusive consiguen mantener durante más tiempo la misma viscosidad dentro de la boca, con lo cual el riesgo de aspiración puede disminuir. Y estos espesantes habrá que utilizarlos en los pacientes adaptándolos a las características de la deglución de cada uno de ellos, de tal forma que podemos utilizar una consistencia de miel o una consistencia de textura pudding o una consistencia de textura néctar, dependiendo de las características de la afectación del paciente.
Este tipo de pacientes muy probablemente presenten alguna comorbilidad añadida, por ejemplo, pueden ser pacientes que presenten diabetes. ¿Son pacientes estos los que puedan presentar diabetes, disfagia, en los que pueda ser interesante el uso de alguna fórmula específica en el manejo nutricional?
Sí, la verdad es que es una ayuda. La hiperglucemia y la diabetes es muy frecuente en pacientes que tienen ictus. De por sí, el ictus ya supone un estrés importante y favorece mucho la aparición de hiperglucemia y también el tratamiento muchas veces con corticoides que hay que dar a estos pacientes, ¿no? si tienen edema. Esto hace que la hiperglucemia sea muchas veces de difícil control, aparte de que hay un porcentaje importante de pacientes que ya son diabéticos, que sufren ictus, ¿no? Como complicación de su diabetes. Entonces, utilizar ese tipo de suplementos, que además son fórmulas específicas para la diabetes, pues puede ayudar a mejorar el control glucémico y si tienen esa textura adaptada a esta situación, va a favorecer y nos va a asegurar una mayor, no solamente eficacia, sino también seguridad en cuanto a la devolución de los suplementos.
Es probable también que en este tipo de pacientes, algunos de ellos, en función de la severidad, de cuál sea su situación, en un momento la intervención nutricional se plantee desde un escalón más elevado de la pirámide de soluciones nutricionales y se esté interviniendo a través de nutrición enteral, pero que en un momento dado pues puedan ir a una transición transicionar hacia la nutrición oral. En este paso de la nutrición enteral a la nutrición oral, si es que se da en el paciente, ¿hay algunos factores que debamos tener en cuenta en este ejercicio, en el momento del manejo del paciente?
Sí, la verdad es que no hay muchos estudios que nos indiquen cómo se debe de hacer esto y por lo tanto nos tendremos que basar más bien en estudios clínicos o en nuestra propia experiencia y práctica clínica. Como decía antes, sí que es verdad que en la fase aguda pues va a haber un porcentaje de pacientes que van a necesitar una nutrición enteral, porque en ese momento no es segura la deglución y hay que evitar al máximo el riesgo de que ese paciente se pueda aspirar. Y por otro lado, hay que evitar la desnutrición y hay que nutrirlo. Luego tendremos que poner una sonda y utilizar la nutrición enteral en muchos casos, sobre todo si existe una disminución del nivel de conciencia. Como he dicho antes, hay que intentar, no obstante, vigilar la disfagia en estos pacientes y hay que, en cuanto que el paciente esté mejor, intentar rehabilitar o empezar la rehabilitación de esa disfagia. Porque, como he dicho antes, normalmente va a mejorar mucho a lo largo de los meses posteriores al ictus agudo. Entonces, un paciente que inicialmente efectivamente necesita una nutrición enteral, con el paso del tiempo puede llegar a comer y para esto pues, hay que utilizar esa rehabilitación. Al paciente poco a poco se le irá dando una dieta. Como he dicho antes, existen diferentes tipos de niveles de dieta adaptadas a las diferentes características clínicas de cómo va evolucionando esa deglución, desde unas dietas en puré trituradas hasta unas dietas de textura blanda, unas dietas de textura modificada, de fácil masticación para el paciente, progresivamente hasta que se llegue a una alimentación más normal. En esa transición, al paciente en ocasiones, pues, inclusive podemos intentar ir disminuyendo el número de horas en las que se pasa la nutrición enteral. Podemos pasar inclusive a una nutrición diurna a base de alimentos por vía oral y nocturna con enteral nocturna. De esta forma evitaremos que el paciente se nos vaya desnutriendo en esa transición y cuando el paciente es capaz de, por vía oral, alcanzar más del 75% de los requerimientos durante al menos 3 días, sería el momento de quitar ya de forma definitiva la nutrición enteral, la sonda nasogástrica y pasar ya a una dieta oral que muchas veces va a tener que estar complementada con suplementos para que ese paciente sea capaz de cubrir todos los requerimientos nutricionales.
Un episodio de ictus obviamente tiene que impactar en la calidad de vida del paciente, pero si lo vemos desde la perspectiva nutricional, ¿en qué medida puede verse impactada la calidad de vida de ese paciente por el hecho de estar padeciendo un deterioro del estado nutricional, por el hecho de estar siendo intervenido nutricionalmente? ¿Cómo puede trabajar el clínico esta visión más paciente-céntrica, más desde el paciente, la calidad de vida de ese paciente? ¿Cómo la puede evaluar? ¿Cómo puede acercarse a ese aspecto del manejo del paciente?
Sí, es muy importante. La verdad es que supone, pues, es una situación que va a suponer en general un grave deterioro en la calidad de vida del paciente. Funcionalmente, el paciente va a ser muchas veces incapaz de hacer cosas que antes hacía. Muchas veces el paciente no es capaz de alimentarse por sí mismo durante a lo mejor un tiempo o ya de forma definitiva, lo cual todo esto indudablemente va a impactar. Además, como hemos visto antes, pues se va a deteriorar muchas veces, aunque no queramos, el estado nutricional y esto también tiene un impacto en la calidad de vida. Puedan aparecer úlceras por presión como consecuencia pues, de que el paciente está más inmovilizado. Es decir, hay que cuidar muchos aspectos. Y el aspecto de la calidad de vida es muy importante, los aspectos psicológicos, la depresión, en fin, muchas cosas. La forma que tenemos de evaluarlo pues, es utilizando test. Hay test de calidad de vida, hay test genéricos que todos sabemos, pero siempre intentamos utilizar test más específicos por patologías. Hay algún test que es específico para pacientes con ictus, que es el SS-QOL, el test específico de stroke, y que bueno, pues se puede utilizar. Es un test que tiene pues, 49 ítems y que tiene una visión más corta de 12 ítems. Pero bueno, podemos utilizar también otros tests, por ejemplo, lo que hemos utilizado y que hemos elaborado en España y validado, que es, por ejemplo, el NutriQOL, que es un test que permite determinar la calidad de vida de pacientes que están recibiendo un soporte nutricional y de forma independiente a la patología de base y de forma independiente al tipo de soporte nutricional, si es por vía oral o es a través de una sonda nasogástrica. De tal forma que si hacemos estas mediciones a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues podemos ver cómo evoluciona esa calidad de vida.
Doctora de la Cuerda, cuando destacaba los tres mensajes clave o las tres ideas más importantes que ofrecía esta revisión de Corrigan, del grupo de Corrigan, un punto que señalaba es que era muy interesante por el hecho de que presentaba una suerte de algoritmo o si no presentaba un algoritmo sí que apunta la necesidad pues, de que se lleven a cabo o que se desarrollen protocolos de actuación en este tipo de pacientes. ¿Qué aspectos serían los más claves cuando un profesional o un grupo de profesionales se plantea en la elaboración de un protocolo de estas características, en un paciente de estas características?
Pues sí, la verdad es que es muy importante, yo creo, que atender este aspecto nutricional, y para eso es fundamental tener un algoritmo de tratamiento. Pues habrá que ver si el paciente tenemos delante es un paciente consciente o no está consciente. Habrá que evaluar el estado nutricional utilizando de forma inicial test de screening en las primeras 48 horas del ingreso, como se hace en cualquier paciente que esté hospitalizado en una situación aguda. Y habrá que evaluar la disfagia, y esto habrá que hacerlo de forma también muy precoz. Y dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente y de las características de si es posible la vía oral o no es posible la vía oral, o si es posible la vía oral adaptando la textura y el volumen de los alimentos que utilizamos, intentando cubrir todos los requerimientos si es necesario, utilizando suplementos nutricionales, prevenir de esta forma la aparición de desnutrición. Y en casos en los que veamos que es imposible la vía oral porque no es segura, de acuerdo a los test de disfagia que hemos aplicado, o cuando la situación de nivel de conciencia es muy baja en el paciente, utilizar nutrición enteral, que sabemos que no es una cosa situación definitiva, sino que es algo que el paciente tendremos que ver cómo evoluciona, y que a lo largo del tiempo se puede llegar a quitar esa nutrición enteral y se puede colocar y se puede pasar a una vía digestiva totalmente. En algunos casos, lamentablemente, pues la nutrición enteral va a perdurar durante mucho tiempo, pues a veces de por vida, dependiendo de la severidad del ictus, y en ese caso pues habrá que pensar pues a lo mejor colocar una gastrostomía pues al cabo de unas semanas, si vemos que la disfagia va a durar más de 30 días aproximadamente. En estos casos se puede utilizar una gastrostomía, que tampoco tiene por qué ser definitiva, porque puede ser que más adelante el paciente, gracias a técnicas de rehabilitación, pues consigamos rehabilitar la deglución y sea capaz de alimentarse por vía oral.
Muy bien, con este último mensaje cerramos este repaso que desde la perspectiva de la nutrición hemos hecho de la mano de la doctora de la Cuerda. Muchas gracias, doctora de la Cuerda, por su intervención y por compartir con todos los oyentes su experiencia y conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Anderley. Muchas gracias a siempre.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno, síguenos en nuestras redes sociales.